de las autoridades. Y por lo tanto, aquí hay que ver qué está ocurriendo. Y por último, porque en materia de seguridad, porque estamos discutiendo esto, pero resulta que ella, Trinidad Steiner, es ministra de Seguridad, hemos visto poquito, que eso es lo otro. Muy poquitito en esta política de copamiento. No sabemos cuáles son los planes, no sabemos cuáles son las metas, no sabemos absolutamente nada. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Han pasado 3 semanas desde que el presidente José Antonio Kast llegó acá al Palacio de la Moneda y fue ayer que el mandatario, en una entrevista con distintas radioemisoras, salió a responder las principales decisiones que ha tomado durante sus primeros días en la administración. Hubo un tema que claramente se tomó gran parte del debate, que tiene en particular relación con la salida de quienes ustedes hablaban, de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. ¿Por qué el tema tomaba tanta relevancia? Bueno, porque el presidente no había entregado ningún tipo de respuesta al respecto, se había mantenido en silencio y ante los cabos sueltos, saber su opinión era trascendental. Aunque se ha señalado que su retiro, en este caso la solicitud de renuncia, responde a una decisión institucional, es decir, de la PDI, claramente hay antecedentes que dan a entender que habrían otras motivaciones. Esto porque apenas 2 días después de asumir el cargo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ofició a la PDI. ¿En qué la ofició? Esto en el marco de una causa que ella misma revisó cuando era fiscal regional de Tarapacá, la causa que investigaba al clan Chen. En particular, Trinidad Steiner seguía claramente molesta luego de que se haya realizado una reasignación de los equipos de la Policía de Investigaciones que la acompañaron en esa investigación, y a solo 2 días de asumir como ministra de Estado, ¿qué es lo que solicita? Solicita que la Policía Civil entregue un informe pormenorizado de todas las razones de la que motivaron claramente a la PDI, en este caso a la ex subdirectora Consuelo Peña, a poder realizar estas reasignaciones. Ella pide que se entregue un detalle de los funcionarios que fueron reasignados, de las motivaciones que llevaron a eso y claramente los aspectos de desempeño. Esto fue lo que, luego de conocerse el retiro o la renuncia voluntaria de Consuelo Peña, queda como antecedente y llama la atención. Steiner se ha desentendido de cualquier responsabilidad respecto a este proceso, y el presidente José Antonio Kast, la jornada de ayer, decidió tomar posición frente a la controversia. Como les decía, fue en una entrevista con Archie que el mandatario aseguró que la determinación recae en la máxima autoridad de la PDI, es decir, que es lo que dice el presidente, que fue el director general de la Policía Civil, Eduardo Serna, quien decide entonces realizar esta solicitud de renuncia voluntaria a quien era la tercera en la jerarquía de la PDI. Así entonces se cuadra con la ministra Steiner diciendo que había sido una decisión institucional y que fue claramente el director de la PDI el que toma esta determinación, en el marco también de que dijo existe autonomía para que los altos mandos de las distintas policías puedan hacer reestructuraciones del alto mando. Aún así, la decisión continúa, por cierto, bajo cuestionamientos y mantiene distintas dudas todavía en interrogante. Por ejemplo, ¿fue la salida de Consuelo Peña una determinación propia del director general Eduardo Serna o existió algún grado de intervención de la Moneda? Hay otra pregunta. ¿La decisión que toma Eduardo Serna de realizar esta solicitud fue por motivación propia o por solicitud de algún tercero? Son esas algunas de las interrogantes que deberían despejarse el próximo 6 de abril, cuando el director de la PDI concurra a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para poder explicar algunos aspectos, pero sobre todo esta polémica. Desde la oposición advirtieron durante la jornada de ayer que el pronunciamiento del presidente puede interpretarse como una señal que empuja a Serna a asumir la responsabilidad, una forma de decir que el director general de la PDI no puede desdecir al presidente, y en esa línea quizá es una especie de marcar pauta para lo que será la comisión del próximo lunes. En esa línea se manifestó el diputado y jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.
Genera una pauta indirecta, si se quiere, semana previa a que vaya a comparecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por tanto, la pregunta legítima es si es que efectivamente el señor Serna va a poder dar una opinión libre.
Ahora bien, son varias las voces que han salido a contradecir abiertamente la versión de Steinmetz, y no solamente voces dentro de la oposición. Incluso, claramente ya han existido algunas voces del oficialismo y de la oposición que han cuestionado también los dichos del presidente de la República. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, uno de los primeros también en alzar la voz debido a la salida de Consuelo Peña de la PDI, dijo que el gobierno está institucionalizando la mentira, mientras la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, recordó que la PDI se encuentra subordinada al Poder Civil.
A mí de verdad me da vergüenza que ahora el presidente blinde a la ministra Steinmetz claramente mintiendo.
Termina envuelta en un enredo que no termina de cerrar. El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Mientras el presidente acá en el Palacio de la Moneda entregaba este espaldarazo a la ministra Steinmetz, ella, la ministra de Seguridad, se encontraba en Punta Arenas, donde sostuvo una serie de actividades y fue abordada por las críticas de la oposición. En una escueta declaración se le preguntó por esta declaración del senador Iván Flores, que dijo que están institucionalizando la mentira. Ella dijo lo siguiente.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Escueta la declaración de la ministra Steinmetz, y en el oficialismo también han buscado marcar alguna especie de disposición a cerrar la polémica. Para varios, este episodio ha entorpecido el inicio de la agenda de seguridad del presidente José Antonio Kast, la lucha contra el crimen organizado, y en esa línea consideran que es un sinsentido seguir abordando esta situación cuando hay que entrar a los temas de fondo que tienen que ver con la propia agenda que quiere impulsar la ministra de Seguridad, Trinidad Steinmetz. En esa línea, los diputados de la UDI, Eduardo Cretón y Jaime Coloma, llamaron al mundo político a dar vuelta a la página, concentrarse en el debate de fondo y en todas las medidas que permitan fortalecer el trabajo del ministerio.
Esperemos que con esto se cierre cualquier espacio de especulación o polémica que haya pretendido instalar la oposición.
No hay que quedarse pegado en una decisión que es parte de las atribuciones que tiene el ministerio, sino que hay que pensar cómo podemos hacer mejor a la institución en su conjunto para poder enfrentar los desafíos que tenemos en materia de seguridad.
Pero las polémicas para, en este caso, la ministra Steinmetz se siguen acumulando. Ya se logró cerrar un flanco cuando logró revertir el recorte de 3% en el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Se conoció durante la jornada de ayer también que se decidió disolver la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, que es una pieza clave también a juicio de algunos en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública, una especie de organismo que busca institucionalizar una unidad coordinada entre los distintos actores que están involucrados, como carabineros, la policía de investigaciones, el servicio de impuestos internos, entre otros. La idea de esta unidad, básicamente en el papel, según lo que está establecido, es unificar datos, tener una base única de la información y con eso poder coordinar distintas estrategias policiales. La ministra dijo que la unidad no se cerró como tal, sino que era solo una persona que tenía a otras dos personas a su cargo, y el jefe, en este caso de esta unidad, decide renunciar de manera voluntaria, y es por eso que se termina decantando en cerrar esta unidad, porque aparte el propio jefe que renuncia al Ministerio de Seguridad habría dado a conocer que dentro del mismo ministerio se habrían realizado las mismas funciones de esa unidad en otras reparticiones, por ende se podía absorber en otros funcionarios el mismo trabajo que se desempeñaba. Ahora bien, con este paso al frente del presidente José Antonio Kast, se busca descomprimir claramente las presiones sobre Steinmetz. En esta misma línea yo les comentaba esta idea de que los recortes en seguridad ya no van a existir, y el presidente también, más allá de lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad, buscó también cerrar el flanco del Estado en quiebra. Sabemos la polémica comunicacional que llevó a la Contraloría a oficiar a la SEGEGOB, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que entregara los antecedentes por estas publicaciones que hablaban de un Estado quebrado, de un Estado en quiebra. Hoy se cumple el plazo para que pueda responder la SEGEGOB ante la Contraloría. Fuentes de la radio indicaron que se podría solicitar la prórroga, que está establecida también según la propia Contraloría, que amplía el plazo a 7 días más para poder realizar esa respuesta. Veremos qué es lo que sucede. Lo que dijo el presidente ayer es que ese uso de esa frase estado en quiebra fue una forma de poder anunciar un mensaje de manera más coloquial, que fue un error, que fue inadecuado y que claramente se revirtió al poco andar y se van a realizar las correcciones comunicacionales correspondientes. Katy y Tomás.
Sí, mira, yo creo que las cosas son así, en el caso Steiner. Lo que ha dicho la ministra y José Antonio Kast, el presidente, es que esta fue una decisión de Eduardo Senna, por sí y ante sí. Lo que ha dicho Ángel Valencia es que cuando Steiner, siendo fiscal regional de Tarapacá, lo llamó para reclamar del alejamiento de tres funcionarios que fueron redestinados a otros lugares del país, él habló con Eduardo Serna y él le dio una explicación de por qué habían sido redestinados estos funcionarios que le hizo sentido. Esos son los hechos. La versión oficial es que fue una decisión solo de Serna. La pregunta entonces es, que nos hacemos todos, si Serna tiene que acatar por ser un funcionario que está sometido al presidente de la República y someterse a una versión que no es la que él tiene, ¿puede seguir en el cargo Serna? ¿Va a tener autoridad para mandar a los detectives? ¿Puede seguir en el cargo si no es capaz de defender su posición, que es la posición, según él, correcta? ¿O debería él renunciar? Porque le imponen una misión imposible. Finalmente, porque un policía es un ministro de fe. Desde el primer policía hasta el último. Y por lo tanto, un policía siempre, este es el deber ser, ¿no?, debe estar con la verdad. Siempre. Si obligan al director de la policía de investigaciones, por razones institucionales, a no estar con la verdad, ¿puede seguir en el cargo? ¿Ha evaluado esto el Palacio de la Moneda o no, María José?
Acá creo que hay que plantear algunas cosas, porque ayer, mientras algunos decían que el presidente se había puesto del lado de la ministra de Seguridad y que había planteado que o se había cuadrado tras su versión, hay otros que dicen que hay que mirar la declaración del presidente en forma y analizarla un poco más allá, y dicen que es algo que claramente obvio que el director de la PDI fue el que le solicitó la renuncia a la ex subdirectora de inteligencia. Lo que no responde el presidente ayer, y algunos dicen que en esa línea se cuidó, es motivado por qué, a solicitud de qué, en base a qué el director de la PDI solicita la renuncia. Porque ayer conversábamos con algunos parlamentarios de oposición y decían, es lógico que es el director de la PDI el que tiene que solicitarle la renuncia. Lo que dice el presidente ayer es algo que ya se sabía. Claramente lo hace de alguna forma en la que, para juicio de algunos, se cuadra con la versión de la ministra Steiner. Pero él no responde si fue por solicitud de la ministra de Seguridad. No responde si hubo alguna intervención del Palacio de la Moneda para que realizara esa solicitud de renuncia. Y creo que ahí hay un tema que también queda abierto, ¿no? No se responde esa situación. Lo que sí se refiere el presidente respecto al oficio del cual ustedes hablaban. Él dice que controlar la seguridad no tiene que ver solamente con temas operativos, sino que la ministra en este caso tiene todas las facultades para poder solicitar información y ver cómo están realizando las distintas policías sus gestiones o cualquier decisión que tenga que ver más con el orden administrativo. Entonces, de alguna manera sí le entrega 100% respaldo a el oficio que entrega la ministra de Seguridad, pero puede ser por distintos motivos. Uno, porque quizás él no estaba en conocimiento y busca respaldarla simplemente para no mostrar esta situación, o porque en concreto y de manera genuina está de acuerdo con la situación que ocurrió ese 13 de marzo cuando la ministra oficia a la PDI para solicitar información en un eventual, en un evidente, digo, conflicto de interés.
Claro, justo ayer recuerdo que hablábamos acerca de este espaldarazo, ¿no?, refuerzo que necesitaba la ministra Steiner de parte del presidente, porque ya habíamos dicho cómo ella había llegado al cargo, los cuestionamientos cuando es nombrada, que es la primera en ser presentada cuando se hace la presentación del gabinete, es fin, pero faltaba este punto. El tema es que Es bastante arriesgado, aparte de todo lo que ya hemos dicho, porque la Contraloría sigue revisando el oficio y por lo tanto puede pronunciarse en contra de esa legalidad, ¿no? Y ahí nuevamente va a abrir el flanco, ¿no? Es arriesgado hacerlo sin tener ese resultado todavía.
Efectivamente, porque hay que ver qué es lo que va a suceder con la Contraloría. Sí. Hay dos situaciones que tienen actualmente a la moneda bajo la lupa de la Contraloría. Sí. Por una parte, este oficio de la ministra de Seguridad, y por otra parte, lo que sucede con el Estado en quiebra. El gobierno ha sido claro en decir que va a responder en tiempo y forma al oficio de la Contraloría. Veremos cuál es la determinación que toma la SEGEGOB. Pero respecto al tema del oficio, ayer el presidente marca posición y dice que efectivamente no hay nada irregular dentro de ese oficio y que la ministra puede controlar la seguridad de manera operativa y también con este otro tipo de gestiones que tienen relación con el oficio enviado el 13 de marzo, es decir, cuestionamientos respecto a eso no hay. Y hay que ver qué es lo que pasa con el director de la PDI el próximo lunes 6 de abril, cuando exponga ante la Comisión de Seguridad, y veremos claramente si, como decían en la oposición, se acoge a esta pauta que habría establecido la moneda o responde las interrogantes que van en el periodo anterior a la solicitud de la renuncia. Hubo una motivación, solicitud, requerimiento, llame usted como quiera, porque podría haber sido incluso una recomendación, pero una recomendación de una ministra a, en este caso, un subordinado que tiene que ver con el director general de la PDI, porque sabemos que las policías están entonces bajo el alero del Ministerio de Seguridad.
Muchas gracias. Gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Se van todos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la ministra Trinidad Steinert y aseguró que fue el director de la Policía de Investigaciones quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia de la Policía Civil.
Y no hay ninguna institucionalización de nada. Y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Los combustibles anotarían un nuevo incremento de más de 30 pesos por litro a mediados de abril, impactando la inflación y las proyecciones de crecimiento.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4,5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera.
El índice de producción industrial, la antesala del IMASEC de hoy, volvió a registrar un resultado negativo acumulando 5 meses consecutivos a la baja.
La caja fiscal se duplicó en febrero, superando los 3.600 millones de dólares por nuevas emisiones de deuda, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido, este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
En Rancagua, otro escolar fue detenido por portar un arma al interior de un colegio.
Con dependencias dañadas por el fuego terminó el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, luego de un ataque incendiario perpetrado al interior del recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación a la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto. Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
El plan de búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente, no hay cambios en esa materia.
No es más que la materialización de la contradicción misma.
Una política estatal que tiene esta relevancia tiene que trascender a los gobiernos de turno.
La Contraloría emitió un instructivo para los ministros del gobierno en el que endurece las reglas de transparencia y advierte de sanciones.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la UDI busca avanzar en la extradición del exfrentista Galvarino Apablaza.
Galvarino Apablaza, que ha denostado a los jueces porque dice que aquí no hay garantías de un debido proceso, debería hacerse responsable de aquellas cosas por las cuales se le acusa.
Estamos haciendo todas las gestiones que se deben hacer.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, más conocido como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, un hecho ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
En prisión preventiva quedó el imputado para el asesinato de Camila Ponce, joven conductora que falleció tras una discusión vial en Valparaíso.
Nuestra postura es el femicidio, nuestra postura es que él actuó con odio.
Presidio perpetuo. Fueron condenados 3 individuos por el robo con homicidio de un matrimonio de adultos mayores en un sector rural de la comuna de Angol.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 22 minutos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 09-21 Temuco.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vitt, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
La radio alerta y oportuna.
8:24 a.m.
Seguimos revisando noticias. En un procedimiento abreviado se resolvió la situación de un escolar que fue sorprendido en un liceo de Angol, portando dos armas de fuego y varias dosis de cocaína. Ante el juzgado de garantía de Angol se controló la legalidad de la detención de un escolar que en la jornada del lunes reciente fue detenido por carabineros tras ser sorprendido al interior del liceo comercial Armando Bravo, en la capital de Valleco, portando dos pistolas con sus cargadores, además de varias dosis de cocaína y dinero en efectivo. El caso finalmente se resolvió en un procedimiento abreviado en que el escolar reconoció responsabilidad en los hechos investigados, siendo declarado culpable por parte del juez, tal como lo detalló el abogado defensor penal público Eugenio Sáez Infante.
Y además, la Fiscalía le comunicó que se iniciaba una investigación en contra de él por tres delitos: microtráfico, infracción a la ley de armas, se comunicaron estos cargos, y posteriormente, debido a un acuerdo con la Fiscalía al cual accedió mi representado, se llevó a efecto un procedimiento abreviado, aceptando mi representado responsabilidad de los hechos en materia de la investigación.
La Fiscalía pidió que el escolar sea condenado a 3 años de presidio, pero con el beneficio de libertad asistida intensiva. La audiencia de lectura de sentencia quedó agendada para el próximo miércoles 8 de abril en el mismo juzgado, quedando, por tanto, el escolar en libertad a la espera del fallo y su modalidad de cumplimiento. Condenas de presidio perpetuo dictó el Tribunal Oral de Angol en contra de 3 acusados por el delito de robo con homicidio y posterior incendio que afectó a un matrimonio de adultos mayores en el sector rural de Lolenco, de la comuna de Angol, la madrugada del 31 de diciembre del 2023. En el juicio oral, en esta causa, el Ministerio Público logró acreditar que los condenados concurrieron hasta el domicilio de las víctimas Silvia Aravena Escalona, de 71 años, y Francisco Castro Beltrán, de 78, con el propósito de robar dinero y especies, actuando de manera coordinada y aprovechando las condiciones de aislamiento del lugar, tal como lo detalló el fiscal jefe de Angol, Cristian Casitúa.
Fue en ese lugar y en el contexto del robo que ellos apuñalaron a ambas víctimas en la zona cardíaca y les causaron la muerte. La fiscalía acreditó en juicio que para intentar borrar evidencia de lo anterior, los sujetos incendiaron el inmueble. A consecuencia de ello, los cuerpos de las víctimas resultaron calcinados prácticamente en su totalidad.
Los ahora condenados sustrajeron diversas especies, entre ellas dinero en efectivo, joyas, herramientas y animales, antes de provocar un incendio que destruyó completamente la vivienda y otros bienes, dejando los cuerpos de ambas víctimas al interior con el fin de ocultar el delito. Para uno de los condenados, cuyas identidades por orden del tribunal no se pueden difundir, como tampoco imágenes de sus rostros, la sentencia detalla presidio perpetuo calificado, mientras que los dos restantes deberán cumplir presidio perpetuo simple, aclarando la fiscalía que en la investigación se pudo establecer que el hecho no tiene relación con violencia rural como en un momento se barajó.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:28 a.m.
En una ceremonia interna sin acceso a los medios de comunicación se efectuó el cambio de mando de la Jefatura Regional Araucanía de la PDI. Nos cuenta Carlos Martínez.
La ceremonia, gatillada por el necesario ajuste en el mando de la institución policial a nivel nacional, tras el pase a retiro de la prefecto general y ahora ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña, se desarrolló en el auditorio del Complejo Policial Araucanía de la PDI en Temuco. La jefa regional, prefecta inspector Catalina Barría Becerra, que lideraba la PDI en la Araucanía, asumió nuevos desafíos en el alto mando, por cuanto tras ser ascendida al grado de prefecta general, quedó a cargo de la Inspectoría General de la institución. Como jefe de la región policial, la Araucanía, asumió el prefecto inspector Héctor Cornejo Vallejos, quien llega a la zona con 33 años de servicio y una amplia experiencia en el área de inteligencia policial, crimen organizado y análisis criminal. En la ceremonia, a la cual asistieron autoridades regionales, comunales y la sociedad civil, actuó como interventor el subdirector de investigación policial de la PDI, prefecto general Hugo Heger Borges. El nuevo jefe regional de la institución policial en la Araucanía es oriundo de Santiago y, como hemos señalado, cuenta con 33 años de servicio en la institución y al momento de su nueva designación estaba a cargo de la Jefatura Nacional de Educación y Doctrina de la PDI.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Llegó Bike a Maritano Evans Burger, una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Temuco, Avenida O'Higgins 271. Bike, together on every road.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8:31.
Desde la Asociación de Panaderos de la Araucanía proyectan un aumento de hasta un 5% en el precio de la harina, que podría en las próximas semanas generar un golpe en el rubro del pan y pastelería. Nos cuenta más detalles Bárbara Justi.
La reciente alza de los combustibles está generando un efecto directo en los costos de producción y distribución de pan en toda la región de la Araucanía. Según Pablo Bejer, presidente de la Asociación Gremial de Panadería y Pastelería de la zona, el incremento no afecta directamente el precio del trigo, sino que se refleja la logística y transporte de materias primas. Se proyecta, dijo, entre un 3 a un 5% de alza en el precio de la harina, un número que no parece alarmante, pero la preocupación está en el precio que acompaña este producto. Insumos esenciales como el aceite, la manteca, la leche o el manjar, si se trata de pastelería, también verán aumentos.
Han avisado de un alza entre 3% más o menos de alza. Nosotros hablamos de panadería y pastelería acá en la Araucanía y todo lo que son los insumos de pastelería, como materia grasa, manjar, leche, también van a verse afectados. Acá en la región nos abastecen principalmente de Santiago y distribuidoras.
El impacto varía según el tipo de panadería y del producto. No se trata solo de la marraqueta o la yuya, sino también de panes más elaborados, como integrales o con ingredientes especiales, cuyo costo se ha incrementado debido al alza de los insumos. Aquellas panaderías que realizan distribución a distintas zonas de la ciudad serán más afectadas, mientras que los negocios que venden principalmente en pequeños locales enfrentarán aumentos más limitados. Sin embargo, todos sentirán el efecto del alza. Bejer advirtió que el incremento en los precios del pan se verá de manera escalonada y dependerá de la estrategia de cada establecimiento. Pero sí puntualizó en que el sector con menos recursos es el que más consume pan, por lo que el alza podría afectar significativamente a las familias más vulnerables.
y entre un 30 y 50% podría aumentar también el precio de frutas y verduras en locales establecidos de la Feria Pinto en los próximos días, tras el alza en el precio de los combustibles y la escasez de productos. Mientras que comerciantes buscan contener el precio de productos del mar en las vísperas de Semana Santa. Nos detalla Esteban Arauz.
Con mucha preocupación se encuentran locatarios comerciales establecidos de la Feria Libre de Pinto a raíz de los efectos que les ha generado el aumento del valor de los combustibles durante la semana pasada a puertas del fin de semana largo de Semana Santa. En el caso de la alta demanda que existe por los productos del mar, los comerciantes buscan contener un alza considerable en el precio de salmón y merluza por kilo. Ana Caro, propietaria de la pescadería y marisquería Don Gerardo, comentó los valores que se barajan.
Tenemos 13-14 el kilo, porque es el mismo que vende el Jumbo en 25.000. Nosotros 15.000, yo creo que a lo mejor 16.000 pesos puede costar el kilo, pero es un salmón de calidad, ¿me entiendes? El salmón de exportación, ese va a valer. Y la merluza española, 13.000. Esos son los productos más demandados, la merluza española y el salmón.
Sin embargo, todo es dinámico y podría cambiar, al menos así lo han planteado otros comerciantes, indicando que de momento no tienen certezas del valor por el que van a comprar y después revender, sobre todo el día jueves, en que se espera una gran cantidad de personas arriben hasta la Feria Pinto. En el caso de frutas y verduras, esta alza del combustible poco a poco se empieza a palpar, en que locatarios establecidos han señalado que durante la próxima semana se podrían evidenciar alzas por kilo de entre un 30 y un 50%. En diferentes productos, lo que también está incidido por una falta de abastecimiento. En conversación con la radio, manifestaron su preocupación ante este escenario, esperando que la situación se pueda regular.
La uva ya nos avisaron que van a llegar 1.000 pesos más caro, y el tomate ya había subido, ahora hoy día anda más caro igual. Sí, como 3.000, 4.000 pesos la caja más sube, tenemos que subir los precios por los kilos que traen y todo eso.
Así le digo, como unos 30 o 50%.
¿Por qué no está llegando mercadería? Si llega, llega demasiado caro. El repollo, estábamos pagando la semana pasada entre 900 pesos por mayor, y ahora fui en delante y en la bodega, llegó unos poquitos, pero a 2.000. Entonces yo, ¿a cómo se las voy a vender a la dueña de casa? El doble.
El tema no solo golpea a los comerciantes, sino que también a la misma ciudadanía que concurre al principal centro de abasto de la Araucanía para comprar mercadería para sus hogares. Escuchemos testimonios.
Es malo, ¿no? Bueno, porque la plata que uno saca se va para todo. Hay que pagar cuentas, todo. No alcanza el presupuesto del mes.
Está malo.
¿Está mal?
Sí.
¿Duele el bolsillo, verdad?
Sí, sí, verdad, hijo.
Mal porque mucha gente sin trabajo, yo misma estoy sin trabajo y no encuentro, entonces estamos mal así, porque suba todo y qué vamos a comer. Y hay que comer sano, dicen, no se puede comer sano de esa forma. Duele el bolsillo, sobre todo a las familias más pobres.
A raíz de los diferentes efectos y consecuencias, algunos locatarios no han querido invertir, ya que estiman que por el alza en ciertos productos, la misma ciudadanía no va a tener intención de comprar.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
23 minutos para las 9 de la mañana están faltando. 4 personas fueron detenidas tras agredir a inspectores municipales en el centro de Temuco al intentar evitar la aprehensión de uno de ellos por un hurto. Nos cuenta de ello Carlos Martínez.
2 mujeres y 2 hombres fueron detenidos durante un procedimiento en el que tuvo que intervenir personal de carabineros, luego de que personal de la Dirección de Seguridad Pública, que estaba recorriendo el centro de la ciudad, fuera alertado de que un hombre estaba huyendo desde la galería Nielor en el centro de la ciudad, presumiblemente tras hurtar mercadería. Esta situación permitió a los inspectores descender del vehículo en el que se desplazaban, seguir a este hombre y lograr retenerlo en la calle Lautaro casi al llegar a avenida Arturo Prat. Fue en ese momento cuando un grupo de personas en situación de calle que llegó al lugar comenzaron a agredir a los inspectores a pedradas y azuzando perros callejeros que les acompañan, lo que generó un hecho de bastante conmoción en el citado sector. Pero además, una de estas personas que llegó a intentar evitar la detención del primero usó un arma cortopunzante para intentar agredir a uno de los inspectores, que logró esquivar el ataque. Luego, al pedir apoyo, los inspectores municipales lograron la presencia también del personal de carabineros y, tras una pequeña persecución en el centro, lograron la detención de estos 2 hombres y 2 mujeres que durante esta mañana serán presentados al juzgado de garantía. Lo ocurrido quedó registrado en video de parte de algunos transeúntes,
el que ya circula en redes sociales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y mucha atención, hay un incendio en Villarrica. Maribel Figueroa tiene más detalles a esta hora.
A esta hora, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villarrica concurre a un incendio en el sector de Contra y Pucón, en la ruta que une justamente las comunas de Villarrica y Pucón. Se informa de fuego en bodega. Al lugar concurren voluntarios de la tercera compañía de bomberos. Reiteramos entonces, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villarrica concurren a un incendio estructural en el sector de Contra y Pucón, en la ruta que une ambas comunas de la zona lacustre. Villarrica, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 40 minutos.
A un 7,8% llegó la tasa de desempleo en el último trimestre móvil en Araucanía, lo que representa una baja de 0,6 puntos porcentuales en el periodo de un año. En el gobierno buscan mantener o mejorar estas cifras. El indicador que, como es habitual, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, respecto a los meses de diciembre de 2025, además de enero y febrero de este año. El informe señala que la baja en la cesantía se debe a un mayor número de personas ocupadas, lo que se traduce en un 2,6%. Todo esto porque la fuerza de trabajo, es decir, las personas disponibles para realizar alguna labor, fue de un 2%. Cifra que valoró el delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, indicando que la idea es mantener o mejorar estos indicadores.
Números como el que se han dado a conocer el día de hoy ilusionan para el futuro, por eso que tenemos que seguir trabajando no solamente para mantener, sino que también para mejorar esos índices. Mejorar esos índices significa dar más trabajo, generar más empleo, para que precisamente ese empleo formal es el que se inserta con probabilidades de mejora en una comunidad, en una sociedad.
De todas maneras, el desafío se mantiene en reducir los índices de informalidad, ya que la Araucanía, 34,7%, a pesar de tener una caída de 1,2 puntos porcentuales. En particular, el informe del INE señala que 11.717 personas están trabajando, incididas principalmente por las mujeres. Mientras que la tasa de ocupación informal para este grupo consignó una baja interanual de 0.8 puntos porcentuales. Por actividad, la población ocupada fue influida por actividades de la salud con un 38,9%, también la enseñanza con un 18,9%, además de la agricultura y pesca con un 18,2%. El informe de línea agregó que las personas desocupadas entre diciembre y febrero anotaron una baja del 5,1%.
Llega a Temuco el Wellness Day, evento deportivo gratuito de Caja Los Andes. Una experiencia que invita a reconectar con el cuerpo, la salud y la vida en comunidad. Será una jornada que combinará deporte, bienestar y entretención con la participación de Rodrigo Díaz, Lucila Vitt, Flaviana y Bruno de Ache Bahía. Impulsado por Caja Los Andes y Municipalidad de Temuco, Wellness Day, sábado 18 de abril, Parque Estadio Germán Becker. Entradas gratuitas en puntoticket.cl.
Con Good Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en caren.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio, análisis y opinión independientes.
De la mañana, 43 minutos.
Este martes, el Grupo Costanera se hizo cargo del mantenimiento de la Ruta 5 Sur, entre Gorbea y Río Bueno. El contrato contempla la implementación del sistema Free Flow, que eliminará las barreras físicas de cada peaje. Fue el 30 de junio del año 1998 cuando la empresa ISA Intervial inició sus operaciones, trabajo que llegó a su fin a las 0 horas de este martes 31 de marzo. En su reemplazo asumió el grupo Costanera, que tiene la misión de mantener y mejorar las actuales condiciones de los 172 kilómetros. El inspector fiscal Carlos Letelier mencionó que el contrato que acaba de iniciar contempla tres etapas.
Estamos en una fase 1, que se denomina así, de explotación. También está la fase de estudio de ingeniería y obviamente posterior a ello viene la fase de construcción. ¿En qué se diferencian? Es básicamente que esto considera una renovación de todo lo que es la estructura de lo que es Temuco Río Bueno, que son 182 kilómetros, en donde se van a construir enlaces, estructuras nuevas, se va a reacondicionar el pavimento, se va a mejorar lo que es el sistema de iluminación, la seguridad vial.
El gerente general de la concesionaria Ruta de los Ríos, Pablo Anguita, recordó que cuando ellos firmaron el contrato, la Ruta 5 era bidireccional, con solo una pista en cada sentido, por lo que en estos casi 30 años construyeron puentes, enlaces, calles de servicio y toda la infraestructura que permitió implementar la doble vía que hoy conocemos. A su juicio, la mayor mejora se evidencia en materia de seguridad.
Cuando se licitó esta concesión, el tráfico que había en esa zona, en esa época, no era suficiente para pagar toda la infraestructura que se necesitaba para tener una carretera totalmente segura. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y mejorando las condiciones de flujo, de ingreso, se hicieron más obras, paso a nivel y se cerraron vueltas a la izquierda que habían en las medianas, que en el fondo empeoraban la seguridad vial de la ruta.
El gerente de explotación de la sociedad concesionaria perteneciente al grupo Costanera, Claudio Almonacid, mencionó que desde hoy están operando con grúas pesadas que les permite mover cualquier tipo de vehículo. 8 patrullas que recorren la ruta y 4 ambulancias de rescate avanzado.
Esta ambulancia avanzada tiene un conductor, un paramédico, un profesional de reanimación y también nosotros adicionamos como concesionaria un centro regulador de atención médica con médicos las 24 horas.
El contrato que acaba de entrar en vigencia contempla la implementación gradual del sistema FreeFlow, tecnología de telepeaje que elimina las barreras físicas, permitiendo el cobro mediante el TAG, sin necesidad de detener la marcha, el que debería estar funcionando parcialmente en abril del 2027. El tramo de la Ruta 5, comprendido entre Gorbea y Río Bueno, pasa por 9 comunas y se estima que los pórticos de telepeaje se instalarán justo en el límite comunal o lo más cercano a este. Además, desde ahora, los usuarios que pasen por el peaje troncal de Lanco, si vuelven en menos de 2 horas, podrán cruzar de manera gratuita sin importar el vehículo que conduzcan.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Atención, la Bolsa de Santiago, el IPSA 2,13%, mientras que el IGPA 1,98%. El Wall Street, el Dow Jones 2,49%. El Nasdaq 3,83%. En cuanto a precio de dólar, bajó a 5 pesos con 90 centavos. Comprador 925 pesos con 30 centavos, vendedor 925 pesos con 60 centavos. El euro 1.068 pesos con 7 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza 39.841 pesos con 72 centavos. Mientras que el cobre, ayer martes, el cobre subió 0,19% en la Bolsa de Metales de Londres, cotizándose en $5.60 la libra. A esta hora el cobre cotiza en $5.68. Y el petróleo Brent de referencia para Chile baja 0,59%, cotiza en $103.38 el barril. En tanto, el petróleo West Texas Intermediate baja 1,13%, se negocia en $100.21 el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Gremios agrícolas de la Araucanía y la macrozona sur advirtieron que el sector está enfrentando una compleja crisis económica. Los dirigentes llamaron al gobierno a implementar un programa de apoyo. El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, señaló que el aumento en el valor del combustible e insumos como los fertilizantes tendrán un efecto en menores ingresos para los productores y un probable aumento del costo de la vida por un mayor precio de los productos del campo. El dirigente precisó que esta crisis también está asociada a quienes monopolizan el poder de compra.
Hoy la agricultura chilena está sembrando en condiciones mucho más caras que hace solo una semana atrás. El alza del combustible impacta directamente cada etapa de la producción: la preparación de suelo, la siembra, las aplicaciones, el riego, la cosecha y también el transporte de insumos y maquinaria. Entre otras palabras, cuando sube el petróleo, sube el costo operacional completo de la actividad agrícola. Pero aquí está el problema de fondo: que al agricultor le suban los costos de producción no significa automáticamente que le van a pagar más por su producto. Y eso ocurre porque en gran parte de la agricultura chilena no existe un mercado realmente libre.
Gastón Caminondo, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, indicó que el escenario es complejo y llamó al gobierno a mantener la recuperación del 100% del impuesto específico a los combustibles. Y agregó que el Ejecutivo tenía que distinguir entre los vehículos que transitan en carretera y la maquinaria agrícola que opera en el campo.
El alza del petróleo, fertilizantes y energía, junto con la reducción de la recuperación del impuesto específico al combustible, están elevando fuertemente los costos de producción y poniendo en riesgo la producción de alimentos. Por ello, solicitamos medidas urgentes, como por ejemplo, mantener la recuperación del impuesto específico, eliminar la hora punta por el consumo eléctrico y apoyar a pequeños y medianos productores.
El dirigente Sebastián Navellán, presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, confirmó que este gremio se reunió con el ministro de Agricultura Jaime Campos, una instancia donde le solicitaron medidas para enfrentar la crisis y para proyectar el desarrollo agrícola de la Araucanía.
Se lo hicimos saber al ministro, le hicimos saber la complejidad de esta temporada 2026-2027 y esperamos que en el transcurso del año puedan salir soluciones concretas para poder avanzar y que finalmente cada agricultor pueda seguir sembrando y trabajando y produciendo el alimento que Chile necesita. También por otro lado, le hicimos ver al ministro la urgencia y la necesidad de tener mejora en cuanto a temas de agua para la región de la Araucanía, especialmente para la provincia de Malleco.
Los distintos gremios agrícolas de la región esperan que se implementen programas de apoyo, especialmente para pequeños y medianos productores. Ocho minutos están faltando para las 9. El gobierno en la Araucanía comenzó a recibir información respecto de cómo funciona y qué presupuesto tiene el plan Buen Vivir. Esto ocurre luego que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la continuidad de esta política pública. El responsable del programa en la región, Marcelo García, indicó que hubo una primera reunión entre el equipo regional que lidera y Daniela Quintana, jefe de gabinete del delegado presidencial Francisco Liubetich. García señaló que se explicó el programa, su enfoque y el presupuesto aprobado para impulsar y financiar proyectos que beneficien a las comunidades indígenas de las provincias de Malleco y Cautín.
Yo tuve la posibilidad de reunirme con mi equipo y el equipo del gabinete del delegado, con la jefa de gabinete del delegado en la región de la Araucanía. Pudimos hacer la entrega de un set de documentos con información del plan y entregarle una información general en la reunión que tuvimos. Obviamente esto va a requerir al menos un par de jornadas más de trabajo para que se logre comprender a cabalidad cómo opera el plan. Yo entiendo que una vez que tengan el conocimiento cabal del funcionamiento del plan, ellos van a tomar decisiones respecto de su rediseño, su continuidad o eventualmente su cambio.
Respecto a su permanencia en el cargo, al ser de carácter político y que él además es presidente regional de la Democracia Cristiana, García dijo que una vez entregada toda la información, abandonará su puesto de trabajo.
Mi tarea tiene que ver en este minuto con un tema de responsabilidad pública para poder hacer un traspaso adecuado, fundamentalmente pensando en la gente con la que hemos trabajado, que es el mundo mapuche, la clase dirigente del mundo mapuche, para que haya una cierta continuidad respecto a los recursos de cómo se llega al territorio. Por lo tanto, mi decisión personal es que una vez cumplida esa tarea yo me voy del gobierno, porque es lo que corresponde, digamos, cuando uno tiene una responsabilidad política y un compromiso, digamos, con la tarea que cumple, que es fundamentalmente una tarea pública.
El plan Buen Vivir tiene aprobado para este año un financiamiento de 337 mil billones de pesos. Y existe una cartera de proyectos, caminos y de agua potable rural cuyos diseños fueron elaborados por 3 universidades del país. Tras una serie de denuncias de dirigentes por maltrato laboral en el Departamento de Salud Municipal de Puerto Saavedra, los representantes gremiales se reunirán con el alcalde la próxima semana. El dirigente nacional y regional de los funcionarios de la salud primaria, Carlos Mena, reiteró que el ambiente laboral es complejo porque desde el año pasado se han registrado denuncias que hasta ahora no tienen una respuesta o solución por parte de las autoridades comunales. Como el problema se agudizó, según indicó, luego que se reintegrara a sus funciones una jefatura que es precisamente cuestionada por los funcionarios, esperan que ahora sí se adopten medidas para mejorar el clima laboral.
Para nosotros lo que ocurre en el Departamento de Salud de Saavedra es de mucha preocupación, porque desde el 2025 en adelante hay una serie de casos que relatan situaciones de acoso y maltrato laboral de parte de algunos directivos del Departamento de Salud, y que sin duda eso ha complicado el clima organizacional de esta comuna.
El dirigente de Ferfusam Novena reconoció que las denuncias que han realizado en la Contraloría no han tenido el resultado que ellos esperaban, pero que sí se constató en otra instancia caso de enfermedad laboral por liderazgo disfuncional.
Varios casos que se han puesto en evidencia en la Contraloría, que lamentablemente en la Contraloría no hemos tenido buenos resultados, pero sí tenemos que decir que hay un reconocimiento de una enfermedad con ocasión de origen laboral a propósito del maltrato y el acoso y el hostigamiento de un liderazgo disfuncional en la comuna. Tenemos hoy día 8 casos que son reconocidos de parte de la mutual como enfermedad de tipo de orden laboral por un liderazgo disfuncional dentro del Departamento de Salud.
Los dirigentes de Ferfusam Novena, tras peticiones de audiencias con el alcalde Ricardo Tripainao, confirmaron que se realizará una reunión con el edil el miércoles 8 de abril para abordar este problema y buscar soluciones.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Un perro dogo argentino logró ser rescatado por efectivos especializados de la PDI desde un domicilio en la comuna de Vilcún al verificarse que estaba en pésimas condiciones sanitarias y corporales. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Temuco, Videma, Detuvieron a una mujer mayor de edad por el delito de abandono o maltrato animal en un domicilio de la comuna de Vilcún. Tras recibir una denuncia dando cuenta de la situación que afectaba especialmente a un perro de la raza dogo argentino, tal como lo detalló el jefe de la unidad policial especializada, subprefecto Rodrigo Espinosa Montoya.
En el lugar se logró constatar de manera inmediata la veracidad de la denuncia, observando un total de 5 canes en el antejardín del inmueble. Entre ellos se identificó un ejemplar de raza dogo argentino, el cual presentaba evidentes signos de deterioro físico y sanitario. Situación que fue corroborada técnicamente por el médico veterinario de esta brigada, por lo cual se procedió a la detención en flagrancia del propietario del can.
La responsable del can quedó posteriormente libertada en espera de una citación. El can rescatado en tanto será entregado en adopción para brindarle una mejor calidad de vida.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Llega abril, bienvenido a abril. ¿Qué tal para la jornada de hoy miércoles en distintos puntos de la Araucanía? Angol, una mañana despejada, en la tarde de hoy despejado, viento eso sí, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Lo mismo para la noche, máxima esperada para hoy en Angol, 21 grados. A esta hora en Lonquimay hay 7 grados de temperatura, soleado con un poquito de bruma, se espera una máxima de 20 grados.